Son las 9 y 43 de la mañana y ya llegó al estudio de Universal nuestra compañera Carolina de Elisa, esta afamada periodista del diario El Observador. ¿Cómo estás?
Quiero decirte, estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
Bien.
Quiero decirte que por primera vez en mi historia profesional me presentaron como periodista deportiva.
¿En estos días?
En estos días.
Ah, sí, mirá, sí. ¿Por este informe?
Por el anterior.
Ah, por el anterior. Claro.
Y para mí fue un shock. Yo no sé si eso es escalar o... O sea, no sé qué significa.
Estás en una escalada de periodismo deportivo. No sé si estás en una escalada profesional.
Claro,
pero... si estás en una escalada de vínculo al mundo deportivo.
Tuve que rectificar y decir, no.
Periodista.
Claro. Periodista deportiva...
Bueno, a ver. Los periodistas deportivos también son periodistas.
Por
Tampoco
supuesto.
Tampoco encasillemos.
Claro, pero para mí hay un tema...
Se encargan puntualmente de algo que...
Ese es el tema. O sea, no tenés la misma mirada. El periodista deportivo tiene otra mirada.
Sí, pero hay mucho.
Pero además de mirada, sabe de cosas que nosotros no sabemos.
Exacto, por eso digo, uno se acerca desde otro lugar.
Pero digo, es periodista que se enfocó en eso, como puede haber un periodista que se enfoca solo en lo económico. Tampoco los pongamos en aislados del mundo. Yo, por ejemplo, yo fui periodista deportivo 10 años y después pasé al otro periodismo general. Y hay muchos casos de esos, ¿no?
Pasa que para mí es sos periodista.
Bienvenido, Mariano.
Sí, César arrancó en periodismo deportivo también.
Es verdad.
Bienvenido.
Cubriendo canchas.
Sí.
Sí, yo igual.
Bueno, en esta carrera en ascenso que estoy, quería seguir trabajando este
perfil deportivo.
Oye,
un poco como que seguís con el tema, pero más generalizado, que es fútbol infantil.
No, esto no es fútbol infantil, esto es fútbol femenino.
Femenino, perdón.
Sí, nos vamos
del fútbol infantil.
Ahí está.
Porque, ¿viste? Vieron cómo son estas cosas, ¿no? Se tira de una piola y salen muchos hilos y después empezás a conocer un mundo mayor, digamos. Y entrando en el tema de la ONFI y del fútbol infantil, me encuentro con qué está pasando en el fútbol femenino de formativas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Sí. Estuvimos hablando en el informe anterior sobre los pases de niños en los clubes de baby fútbol, en el caso particular de la Liga Interbalnearia. Y ahora nos vamos a entrar un poco en la situación de los clubes de la AUF y en el caso concreto de Danubio, que Danubio es un club que tiene formación femenina, o sea, que tiene 7 categorías de fútbol femenino, que son el máximo de categorías que un club puede tener. O sea, si uno mira, dice, bueno, tiene, en comparación con otros, son muy pocos los clubes.
Danubio es el que tiene más divisiones, más categorías juveniles en fútbol de mujeres.
No es el que tiene más, es el que tiene el máximo. Digo, no es el único, pero es de los poquitos. Son muy poquitos los que tienen más de 4 categorías.
Y es el único estadio desde hace un par de años, el único club que desde hace un par de años tiene un estadio con nombre de mujer. María Minchev de Lazaroff se llama el estadio de Danubio.
Ahí está, mira, eso no lo sabía.
Era Jardines del Hipódromo, ahora se llama Estadio María Minchev.
¿No se llamaba Jardines del Hipódromo?
No se llama. Lo rebautizaron hace un par de años.
¿Cómo sabes esas cosas, Mariano?
Sí, porque tengo muchos amigos hinchas de Danubio.
Es un periodista muy besado. Avesado.
Saca cosas de la galera que
no
me
presenta. No, sí, besado.
Besado también, besado también. Ese es el que no, pero sí.
Es un equipo que siempre me cayó bien. Y tengo muchos amigos hinchas de Danubio, fanáticos algunos. Y bueno, cuando se rebautizó el estadio me enteré. Me lo informaron, lo decían en los grupos, todo. El María Minchev de Lazaroff.
¿Y quién es María Minchev de Lazaroff?
Era la esposa del húngaro que le da nombre al club, Danubio. Danubio es como el río de Hungría que atraviesa Budapest. Y María Minchev de Lazaroff era la esposa de un tal Lazaroff que fue como algo así. Que fue como ella fue crucial en el nacimiento de Danubio Fútbol Club. Sí.
Qué interesante. Bueno, lo que está pasando ahora en Danubio con el tema es que al salir el tema de los pases en el club, en el fútbol infantil, hay varios padres que dicen, hey, a nosotros también nos está pasando y no es en fútbol infantil, es en las formativas de un club como Danubio, que es un club del esquema AUF, digamos, ¿no? Que se rige dentro de la AUF. Estos son 5 jugadoras de fútbol que están pidiendo el pase y el club les retiene el pase por un año. Es decir, lo que pasa en estas situaciones, si ellas jugaron, por ejemplo, 90 minutos hoy, de aquí a un año se tienen que quedar en el club, ¿no? Esa es la situación y rige para todos los jugadores. No es una cuestión de porque se quieren ir a determinado club que recién nace, no. Es una situación distinta, digamos, de lo que pasa en el fútbol infantil. Y además tiene otras cuestiones, ¿no? Porque nosotros hablábamos del fútbol infantil y veíamos ahí, bueno, estamos hablando de niños con reglas aplicadas a adultos, es como que no tiene mucha lógica, los padres pagan para mandar a sus hijos, o sea, eligen el club al que van, o sea, tiene otras reglas.
¿Acá las chiquilinas no pagan nada?
Acá las chiquilinas no pagan.
Ah, mira.
Bueno, a ver, Eso es relativo, porque es cierto que no pagan, pero también es
la
cierto que...
La locomoción para irse la pagan, por ejemplo.
Es cierto que hay un compromiso importante de las familias para poder sacar, digamos, estos equipos adelante, porque
claro,
la realidad...
No le aportan nada al club en cuanto a mensualidad. O
no
eso,
hay una
no
mensualidad.
Tienen que poner un
lo único que, digamos, que creo que se paga es el fichaje y después ya está. O sea, se ficha y después no hay que pagar más.
Ok, pero el fichaje lo paga el club.
No tengo claro bien ahí donde. Sé que hay un sé que el fichaje es lo único que tienen, digamos, en, en.
Lo que se estila, que por supuesto, que a esa edad, en fútbol femenino, creo que hoy no te dan ni un peso para tu locomoción, ¿no? Vos te tomás el bondi o lo que quieras o te llevas.
Por supuesto, no, no, no. No hay plata, digamos, para ningún lado en
te
estos
diría
casos. No estamos
que
hablando.
Fútbol femenino y masculino.
En masculino bueno, inferiores depende del club.
Es diferente.
Del club. Algunos clubes te,
yo tengo un sobrino que juega en inferiores y la madre lo lleva a todos lados.
Mirá. Es diferente, claro, depende del club, depende de muchas cosas.
Por a veces ejemplo, te dan acá, viáticos en algunos clubes.
A veces te dan, exacto, a veces te dan viáticos.
A determinada edad, después de los 17, no sé.
En el femenino, no solamente que el femenino es amateur, no hay cuestiones de transacciones, de temas de plata, porque es amateur, no hay contratos, o sea, en ese sentido tiene una lógica distinta al fútbol masculino profesional, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene todas estas características. O sea, lo máximo que tenés es un fichaje, pero pues no tenés contratos, no tenés plata, no tenés clubes que pagan o cobran por recibir jugadoras. O sea, no hay nada de eso, ¿no? Es una cuestión de formativas y de jugar y campeonato, pero ya está, ¿no? O sea, no hay nada. Entonces, eso creo que hace un poco la situación diferente. Y después, otra cuestión que tiene diferente con respecto al baby fútbol es que acá hay un proceso del club, del fútbol femenino, de querer o de crecer y profesionalizarse, ¿no? Está hoy dentro del paraguas de la AUF, es amateur, pero quiere, o sea, hay una intención de ir hacia
el. Las únicas futbolistas mujeres profesionales uruguayas son las que salen al exterior. O a España, o a Brasil, algunas.
Y algunas, se ha firmado algún contrato acá.
¿Ah, sí?
Se ha firmado, sí. Recuerdo el caso de una de las hermanas Soravilla en Nacional que firmó un contrato.
Las hermanas de Santi.
Las hermanas de Santi. Una de las dos. Sí. Ahora no recuerdo.
Una era figura de Nacional.
Bueno.
Ahí va.
Seguramente esa es la que firmó el contrato, pero ya digo, son casos excepcionales.
Puntuales. Aislados.
Sí. ¿Y qué estás diciendo? Bueno, y esa es la situación del caso. Entonces uno se pone a pensar. ¿Qué viene primero, no? Si la gallina o el huevo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que exigir a nivel de profesional, como hago con los varones, para luego después tener un tipo de competencia que también sea profesional. O tengo que, como es amateur, tengo que permitir diferencias porque en realidad no estoy dando nada a cambio, ¿no? O sea, hay un desequilibrio, un debate que se da cuando hay cinco padres que van a ir a pedir el pase de sus hijas porque sus hijas se quieren ir de los clubes, ¿no? Y hay, dentro de estas cinco...
¿Chiquilinas de qué edades hay?
En este caso estamos hablando de la categoría que empieza con sub-14, uh-huh. Pero una de las niñas está jugando en la sub-16 como titular, que estaba jugando uh-huh. como sub-16, porque más allá de la edad, a veces viste que suben una categoría
sí,
o
sí,
bajan.
Sí.
Ahí está. 14, 15 años estamos hablando. Son cinco niñas de esa edad. ¿No?
Ah, sí. Entre niñas y adolescentes.
Adolescentes, ya. Ahí está. Una de esas historias es de la hija de Adrián Villalba, que es arquera o era arquera titular en Danubio, y ella empezó a sentirse incómoda en el club y el padre pidió el pase. Cuando va a pedir el pase se encuentra con esa situación, no señor, ella jugó 90 minutos de titular, entonces de aquí a un año ella no se puede ir del club. Y Adrián Villalba nos contaba un poco cuál es la situación o qué es lo que está pasando con el caso de su hija.
En el caso especial de mi hija, ya son 5 años que está jugando en el club, creo que ha dado todo. Bueno, se entiende que la puedan descartar porque el fútbol es eso. Los jugadores se van descartando y en el femenino pasa eso también. Pero nosotros lo que queremos es que el club la deje poder ir a jugar a otro equipo, porque no deja de ser una niña de 14 años. Quien me escuche la audiencia y tenga un hijo de 14 años me va a dar toda la razón. Un poco la realidad es esa, ¿verdad? En un fútbol femenino que es totalmente amateur en este país, que las jugadoras están tratando de luchar para que, bueno, para que se hagan contrato, para que cobren algún viático. Acá es todo amateur. Digo, en el caso del club que nosotros estábamos, Danubio, nosotros los padres teníamos que hacer cantinas, colectas, para comprar equipamiento, para pagar transporte. Entonces, digo... Digo, la verdad que con todo el sacrificio hacemos los padres, bueno, me parece que lo mínimo que puede hacer el club es dejar a una niña de 14 años libre para que pueda ir a jugar a otro equipo.
Ahí planteaba Adrián Villalba, que le había presentado como Andrés, es Adrián Villalba, la situación de su hija, ¿no? Que ella, o sea, el argumento principal que tiene él para hablar es: mi hija tiene 14 años, ¿no? O sea, ¿por qué si ella se quiere ir? Es una adolescente en un fútbol que es amateur, y que él contaba el caso, ¿no? Por ejemplo, tienen para un partido que tuvieron que jugar, creo que fue en Canelones, los padres hicieron una cantina para juntar 10.000 pesos para alquilar el ómnibus que llevaba el equipo a jugar, ¿no? O sea, entonces hay un, más allá de que no se paga una cuota, hay una
sí, un compromiso de los padres.
Un compromiso, exacto.
Exacto.
De dar mucho.
Aparte pareciera que son formales para algunas cosas y no para otras.
Bueno, ese es el punto. O sea, ese es el punto, ¿no? Hay exigencias de nivel profesional, pero después, que además está pasando hoy en AUF, en otros equipos también, que es el tema de las condiciones de las canchas, las condiciones de entrenamiento. Hay un montón de situaciones en las que los jugadores están en una situación muy inferior a la que son los profesionales varones, que no están bien, que en muchos casos los clubes de varones tampoco están bien, ¿no? Eso es obvio, pero,
claro,
pero ellas están todavía peor, porque no hay una cuestión económica detrás y no hay, claro, un interés de la AUF real de impulsar el fútbol femenino. O sea, esto lo planteaba Luis Insaurralde, periodista de deportes del Observador, en una columna en estos días, que decía, o sea, el único motivo por el cual la AUF hoy está impulsando el fútbol femenino es porque es obligatorio. Es porque le obligan a tener clubes, porque al no tener un beneficio económico, no hay ningún interés real económico, es puro gasto, digamos,
claro,
que es horrible decirle gasto y no inversión, pero la mirada es esa, ¿no? Es un gasto. No hay un interés real más allá de eso. Y eso hace que haya un desequilibrio enorme. También es cierto que el fútbol femenino no arrastra lo que arrastra el fútbol masculino. Tampoco nunca se le dio el espacio.
Bueno, entonces, en lugar,
ahí está, o sea, está esa discusión, pero en definitiva hoy estamos hablando de un fútbol amateur, y en este caso, en el caso de formativo, estamos hablando de niñas de 14 años. Y esa pregunta que vos te hacías tú, que bueno, de qué es sentirse mal para una niña, por qué estás reteniendo a una niña o a un adolescente, claro, que se está sintiendo mal, sobre eso también estuve hablando con Adrián Villalba, que contaba por qué su hija no se está sintiendo bien en el club.
Mi hija le dijo que se iba del club y la técnica nunca la llamó. Entonces, pues ahí ves que no hay intención. Digo, si sos una persona de 48 años y no llamás a una niña de 14 años, digo, no hay mucho, digo, para hablar, me parece.
Claro,
y si tiene proyección o no tiene proyección, no deja de ser una niña de 14 años, ¿no? Estamos de acuerdo en eso.
Claro.
Y si no se siente bien en el club, porque se siente que es destratada, bueno, si ella no se siente bien, es una niña y no se siente bien, entonces el club la tiene que dejar ir. Yo ayer estuve en la directiva, fui por tercera vez para que la directiva de Danubio me recibiera el señor del campo y los 11 dirigentes. No tuve la posibilidad de hablar nuevamente, fuimos con el grupo de padres, nos recibió el secretario, el señor Torterolo, pero bueno, no entra en razón de que estamos hablando de niños, un fútbol amateur, que al club no le va a dejar nada, porque acá no hay plata de por medio. Yo los entiendo a ellos, de Danubio, que cuando hablan de los varones, bueno, los varones podrán venderlos, podrás dejarle un porcentaje al club, pero acá en el femenino eso no existe. Es otra realidad. Es decir, si tiene proyección o no tiene proyección, no deja de ser una niña de 14 años.
Ahí estaba la postura del padre que representa a estas 5 familias, digamos, es un poco, por lo menos para este informe se ha tratado un poco de vocero, porque las situaciones son muy similares, son niñas que se quieren ir, aparentemente no se sienten cómodas con la técnica, porque hay, o sea, este papá, por ejemplo, me contaba que esta chica es muy buena, y no me lo dice el padre, me lo dicen desde el club, es una chica que quieren retener, es un talento, y hubo una situación con un llamado a suplentes de arquera, y ella no se sintió muy cómoda con ese llamado, y sentía como que la técnica no la estaba apoyando, no le estaba dando para adelante, digamos,
claro,
y se sintió un poco disminuida o frustrada o esas situaciones.
Acá
de...
Acá estamos hablando de 14 años. Una
bueno.
niña que tiene una revolución interna brutal. O sea, no es un entrenador de fútbol de cualquiera, de una mujer de 20 capaz, que capaz que tiene otros temas para trabajar con ella, pero digo, a esa edad...
Es muy
son
difícil.
Chiquilinas que están conociendo, están revolucionadas... Es la adolescencia.
Es muy difícil. O sea,
entonces,
tenés que tener
no puedes soltar la mano.
Es un acompañamiento que no es solo, digamos, de deportivo.
No, claro.
Tiene que haber una cuestión psicológica y una pedagogía detrás que es como muy compleja,
bueno,
para
lo que dice
el
papá, justamente, que esta entrenadora no lo tiene.
Bueno, esa es la versión de los papás. No se sienten cómodos con la entrenadora en este caso puntual, ¿no? Ahora, si uno mira del otro lado, ¿cuál es la mirada? ¿Por qué alguien quiere retener a cinco niñas después de todos estos argumentos que uno pone sobre la mesa, ¿no? Estuve hablando con Camila Cedrés, que es una de las 11 delegadas de la directiva de Danubio y además es la coordinadora del fútbol femenino del club. Y ella contó por qué toman esta decisión de retener adolescentes pese a que es un fútbol amateur.
Danubio desde hace unos 7-8 años viene con el proceso de fútbol femenino, ¿sí? Somos uno de los cuadros que tiene todas las categorías y esto se repite año a año. Desde hace 2-3 años, cuando empieza a ser más obligatorio para todos los clubes, Danubio empieza a perder jugadoras que van a captación de otros clubes, ¿sí? Jugadoras que quedan en otros clubes por el nivel que tienen de preparación, ¿sí? Esto, a ver, Danubio tiene categorías AUFI, ni siquiera categorías que compiten en mayores de AUF. Ante esto, el año pasado se firmaron numerosos pases. Nosotros tenemos 6 jugadoras que se fueron a una misma categoría de un cuadro. O sea, formamos cuadros del fútbol femenino. Y bueno, el año pasado se le comentó a los padres de que este año el club iba a optar por la opción de retención de jugadoras, que es una opción que tienen los clubes de fútbol uruguayo, o sea, y que no solo tiene Danubio, sino que tenemos todos.
¿Qué es lo de la retención de jugadoras que explicaba Camila?
Ahí está. Esto es algo que aparece en el Estatuto del Jugador, en su artículo 100 de la AUF, que lo que dice es justamente eso, que los clubes tienen la posibilidad de aplicarlo o no, ¿no? Cada club toma la decisión. En este caso, Danubio nunca lo aplicaba. Este año, ante ese vaciamiento que tuvo el año pasado, decidió empezar a aplicarlo, que es lo que contaba, ¿no? 90 minutos adentro de un partido te implican que si el año que viene ese jugador se quiere ir, no puede. O sea, dentro de ese año. O sea, digamos, tiene que cumplir el año dentro del club. Después sí, queda libre. Pero por un año sí. Y esto tiene un argumento para el club, ¿no? No es una cuestión de porque sí, ¿no?
¿Cuál es ese argumento?
Ahí está. Bueno, Camila Cedrés justamente explica un poco sobre por qué toman esta decisión en este momento.
Danubio anteriormente no optaba por esto y realmente es algo que cuesta y yo, por supuesto, humanamente. Me pasa igual y yo entiendo a los padres, pero nosotros invertimos en la adaptación y la capacitación de las niñas. Entonces, no estamos viendo resultados si llega fin de año y se van. Y se van por diversas razones y porque además el fútbol femenino es así. O sea, yo tengo años de juveniles masculinas y en los varones es más estable, no se cambia de club de un año al otro y al siguiente año cambiamos. Y en el femenino es totalmente distinto, es normal de que estés en varios cuadros. Yo tomé esta decisión, por supuesto, con la directiva del club, o sea, somos 11 directivos, ¿no? Mi voto personal no va por fuera de esto. La directiva de Danubio decide la retención este año para poder sumar, para poder ver los resultados que vamos en el año sembrando, ver poderlos realmente cosechar. Y esto genera molestias, y obviamente que genera molestias, y yo realmente los entiendo a los padres, pero bueno, estuve todo un año 2022 diciendo de que esto se iba a realizar en el 2023.
Ahí escuchábamos.
Tiene lógica lo que explica ella, ¿no?
Claro, tiene lógica. Sí. Por eso digo que es un caso más diferente que el de ONFI, que para mí, digo, y esta obviamente es mi opinión, es una balanza muy desequilibrada en el caso de los niños. Yo creo que acá hay otras cuestiones en juego y hay otros argumentos. Y cuando uno escucha a los padres, dice, no, estoy de tu lado 100%, o sea, yo madre, me atrinchero en ese club hasta que me lo arranco el pase. O sea, lo voy a buscar porque tengo 1000 argumentos para ir a buscarlo. Ahora, yo, si fuera la dirigente de ese club, digo, bueno, pero ¿y qué pasa con todo lo que nosotros también damos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para después crecer si yo te formo y vos te me vas todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que planteaba.
Lo que pasa que ahí también me parece que entran a tallar otras situaciones que tienen que ver con que si tú quieres que alguien se quede, dale las condiciones para
bueno,
que se quede.
Bueno, eso yo creo que ahí que está el punto clave, que con eso quería después cerrar.
¿Qué es la cuestión?
Exacto. Para mí, para mí, y también es opinable, claro, pero creo que va un poco por ese lado. Pero bueno, Cedrés también nos hablaba de eso, de qué pasa cuando si ella abre esa puerta a liberar a estas jugadoras.
Me comprometo realmente con las niñas, con las familias, estoy, las observo, las conozco, ¿sí? Y a mí me pasó el año pasado de que cedo 6 jugadoras a un cuadro, le pido a ese cuadro una jugadora que era mayor, o sea, estaba en categoría de libre, pero bueno, para continuar con el buen relacionamiento del cuadro, le pido una jugadora y no me la otorga. Me dicen que no y que romperíamos relaciones. El mismo cuadro que le firmé 6 pases. Entonces, si bien nosotros fomentamos el fútbol femenino, porque creo que, o sea, ya te digo, tenemos niñas de 8 años, 7, 8 años, comenzando a escuelita de Danubio para poder llegar a una primera división. Y eso es lo que queremos, que nuestras formativas lleguen a la primera división. En este caso, tengo jugadoras que me están pidiendo su pase. Una es golera suplente de primera división. Es golera titular en sub-19, si lo quisiera hacer, ¿sí? Y es golera principal en sub-16, que es su categoría.
Es como la cuestión de el que se quema con leche, que ve la vaca y llora, ¿no? Sí, desde el año pasado libero 6 jugadoras y pido una a ese mismo club y me las niega. Cuando yo le di 6, termino perdiendo en ese equilibrio, ¿no? Entonces, el motivo por el cual hacen todo esto, ella habla después de una apuesta de fondo del Club Danubio.
Vengo hablando con sus padres, vengo hablándolo en directiva también. Me he cuestionado muchísimo si realmente es bueno, si no, si, o sea, son decisiones duras, pero si apostamos a que esto vaya a ser profesional, si apostamos a que esto crezca, si apostamos a respetar a nuestros propios clubes, es algo que tarde o temprano tenemos que hacer. Es penoso, es doloroso, molesta, pero bueno, somos clubes que invertimos en la formación. O sea, yo no tengo 2 categorías porque me lo exige para jugar una copa internacional. Yo tengo 7 categorías, que es el máximo que se puede tener. Entonces, bueno, como cuadro formador que soy, bueno, quiero que mis jugadoras se queden en Danubio.
Ahí estaba Camila Cedrés. Entonces, recorremos de qué club es ella.
De Danubio.
Perfecto. No, para la gente que
va a empezar. Ahí está, es la coordinadora o la presidenta de femenino y además delegada de Danubio.
Hay una cosa que no me quedó claro. ¿Ella además jugó en Danubio?
Es lo que no sé. Ahí, como la trayectoria de ella puntualmente, no lo sé. Sé que hoy es delegada, digamos, o sea, está dentro de la directiva.
Bien.
Y además esto, ¿no? A ver, la situación en este caso es que estas 5 niñas igualmente este año no van a jugar, o sea, se quedan sin fútbol, esa es la realidad, o sea, ellas podrían seguir...
Porque no van en el club.
Y no, porque se quieren ir, porque en el fondo está eso, o sea, está todo bien con que vos no me dejes, pero yo me quiero ir de este club, ¿no? O sea, claro. eso es lo que está al final del día. Y también está la cuestión, que era lo que hablábamos con César, que es, bueno, a ver, está bien, ¿por qué en vez de el club no obligar a estas adolescentes a quedarse porque entiende que les dio cosas, que la formó, que eso también puede ser discutible, porque a ver, ¿qué es formar, no? Me estás dando una cancha con el pasto medio metro de largo, me estás dando lleno de barro, no tengo pelotas, o sea, no tengo pelotas para entrenar de buena calidad, en fin, ¿no? Hay un montón de condiciones de ahí que vos decís, bueno, ¿qué es eso que me das realmente el club, no? O sea, ¿cuánto estás invirtiendo o gastando en mí realmente? Esa es una discusión. Pero después está el tema de, a ver, ¿por qué no plantearse como institución, en vez de te retengo, es te convenzo de que mi propuesta es buena?
Claro,
¿no? O
cambiar la pisada.
Claro, o sea, si vos para mí sos valioso, ¿qué puedo darte yo? Que no sea en plata, porque de repente plata no tengo, pero te puedo ofrecer otras condiciones, o que te sientas a gusto, o trabajar esos problemas que estás teniendo, en vez de, y convencerte. Entonces que vos te quedes por las buenas, ¿no? Yo creo que esa es una...
Porque en el fondo de todo esto, o sea, ellas no van a jugar porque si juegan tienen que estar un año más sin poder irse.
Además eso,
o
claro,
sea,
exacto.
Se resetea, digamos.
Exactamente.
Empieza a partir de ese momento.
Sí.
Entonces no van a querer jugar porque se van a querer ir. O sea, entonces el club las retiene.
¿Frustradas?
No, sin
de repente.
Frustradas, pero
sí.
Sin jugar porque no van a jugar. O sea, que no les sirve de nada al club retenerla y entre un año se van a ir. Entonces, al final, el resultado es la niña no jugó pero tampoco se va a quedar.
Yo creo que es
súper... ¿Se entiende lo que voy?
Claro, es discutible. Por eso yo digo que me parece que la lógica, en vez de retener obligadamente, debería ser buscar convencer, claro, de que mi propuesta es buena para que te quedes.
Claro, porque es el único camino. O sea, porque si no... Al final del año se van a ir. Pasó ese año frustrada y se va a ir con más odio contra el club,
sí,
que
tenía. Sí, o resentimiento, o sea, o incomodidad, ¿no?
Yo esto lo hablo desde un lugar que me pasa con mi hijo, porque la Liga Entrebañera no le permite 2 años jugar en el club del Suárez. Como el
que
caso
de hecho, ayer hubo asamblea.
Sí, sí, y les pasaron, y los hicieron pasar un momento horrible, y tienen esa soberbia absoluta con la que está manejando la Liga todo esto. Pero no es el tema ahora. A lo que voy es, estoy diciendo que lo vivo en carne propia, ¿no? Entonces quiero decir, el club tendría que buscarle soluciones para que esas niñas estén bien ahí.
Exacto.
Porque sería la única solución para las dos partes en este caso. O
que
sea, porque si no, se le va
quedar.
A ir igual la forma y se le va a ir igual. Porque los contratos vencen, tienen un vencimiento. Pero eso le va a pasar a cualquier club, creo,
te
¿no?
Fumás el año y te vas.
Y sí.
Carolina, muchísimas gracias, querida.
Gracias a ustedes. Un placer.